a media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
Tiempo para el análisis, para la reflexión, para esa multitud de asuntos relevantes que hay sobre la mesa, que desgranamos en esta ocasión con la ayuda de Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, y a todas las personas que nos escuchan. Oye, después de vacaciones iba a hablar del tiempo, pero calor ha hecho. Hoy puedo decir que estamos hasta medio bien en Madrid, ¿eh?
Casi frío, ¿eh? Que yo me levanto muy temprano, no, en serio, se echaba de menos.
Se echaba de menos. De hecho, ves los árboles, las copas de los árboles que tienen un poco de vientecito, se agradece. Con lo cual, ya sabes que la invitación a la terraza después de la tertulia está hecha una vez más.
Tristemente, eso sería un buen plan, pero hay planes peores y todos relacionados, en mi opinión, en gran medida, con la estrategia arancelaria de Trump. Me ha llamado mucho la atención algo de lo que no se ha hablado mucho, pero que me resulta muy curioso. Habla el propio Trump de un dividendo arancelario a pagar entre los ciudadanos de Estados Unidos. Parece que sigue en campaña.
Bueno, él está en campaña permanente, más que nada porque ahora hay una nueva jornada electoral que viene, son las midterms, pero la realidad es que yo creo que la estrategia que está utilizando es muy americana, muy de empresario americano. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, que por cierto, también podemos comentar el tema de la mano de obra en Estados Unidos, que está en un momento crítico, si quieres luego lo comentamos. Evidentemente, estos cambios arancelarios lo que han tenido es mucha repercusión en la industria americana, pero también en muchos distribuidores que trabajan en Estados Unidos y que al final compran o importan o exportan fuera de su país. Esto evidentemente ha causado muchos problemas y muchos movimientos empresariales. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Pues exactamente la misma estrategia que hace el CEO de una compañía cuando el Consejo de Administración, o en este caso los accionistas, no están contentos. Os voy a subir el dividendo. Ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, lo que ha hecho es lanzar un globo sonda para ver cómo funciona, oye, como estamos ganando más con los aranceles gracias a mis políticas, esto se lo voy a devolver a los americanos.
Y lo vais a tener directo.
Bueno, recuerda que Estados Unidos hizo el helicóptero el dinero, ¿eh?
Sí, cheque a cada uno a su
fondo. Con lo cual, como estrategia electoral está bien, como estrategia de país yo no considero que sea la más adecuada, porque al final, no sé, el importe al que ascenderá, tampoco ha hablado de importes en el mismo, pero al final yo creo que no les va a compensar las subidas de los precios de los productos que ellos importan con los cheques que les va a dar por el dividendo. Pero vamos, es una estrategia de empresario, de CEO empresarial, de libro.
Para que no se nos vaya, hablabas claro, de la mano de obra.
Eso es.
No sé si te refieres a los latinos que ya no están, en los que tienen explotaciones, yo qué sé, de naranjas, el sector primario, cafeterías, que tenían muchos de esos latinos como empleados y que ya no los tienen.
No solo que no están, es que el otro día estaba viendo los flujos migratorios a Estados Unidos y están en mínimos de hace como 20 años, o sea, de que en unos mínimos de que en este caso la inmigración latinoamericana, que es la que más va a Estados Unidos, no está entrando. Trump estará contento porque su mensaje ha calado, en este caso en los países origen, pero el estadounidense medio no puede estar tan contento porque evidentemente se encuentran ya con problemas de mano de obra, es decir, ya no se pueden realizar determinados trabajos que en este caso no tienen un gran valor añadido, que bueno, los hay en todos los sitios, y no están encontrando mano de obra. De hecho, ya empieza a haber anuncios de compañías para decir que contratan en origen a, en este caso, a los latinoamericanos, que insisto, no tengo nada, o sea, es que son la población que más se incorpora a Estados Unidos, con lo cual tienen un problema y que se va a ver agravado los próximos meses. Ya verás que hablaremos a lo largo de los próximos meses de este problema de mano de obra en Estados Unidos.
Quiero recordar que hablaba hace poco con alguien repasando estas políticas y mencionaba unos cupos que hubo en los años 50, 60, cuando después de la Segunda Guerra Mundial había problemas, pues porque muchos veteranos o algunos habían muerto, otros se habían incorporado a la reindustrialización del país y faltaban, por ejemplo, trabajadores en el campo para ciertos de esos trabajos con poco valor añadido, y hablaba de unos cupos que se establecieron oficiales en origen para admitir remesas de inmigrantes.
O sea, pero es que eso en un país liberal como es Estados Unidos, eso es comunismo de libro, los cupos de personas para remesas de inmigrantes. Bueno, no sé la estrategia que va a adoptar en este caso Trump, pero el problema se lo van a encontrar, y insisto, Estados Unidos tiene una tormenta perfecta, ya no hablo de la deuda, que Francia está peor todavía que Estados Unidos, sino mano de obra que no hay, subida de salarios porque no hay mano de obra y además de subida de los productos por el encarecimiento con los aranceles. Con lo cual tiene una tormenta perfecta que este próximo trimestre vamos a ver cómo soluciona.
A ver cómo la gestiona. Desde luego, me interesa tu opinión sobre uno de los eventos más relevantes en este ámbito de este verano, el acuerdo Bruselas-Washington. A mí me parece que es tremendo en concesiones. Me parece que es desigual. Yo no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues evidentemente, como todo europeo que sepa un poco de economía, la verdad es que es un acuerdo en el que Estados Unidos gana y mucho. Es un acuerdo que también, pues bueno, yo también me pongo en la piel de los que han tenido que negociar, porque es que era eso, era o de Guatemala o Guatapeor, que se suele decir. No es una buena noticia para los europeos ese acuerdo. Es, insisto, una mejor noticia para Estados Unidos. Pero ya veremos a largo plazo, ¿eh? Porque al final ahora mismo el mundo se divide en dos grandes bloques. Y quiero solo recordar una cosa que pasó y que, oye, estos son datos y no estoy ni a favor ni en contra, solo voy a decir lo que pasó. Cuando Europa le puso a Rusia las sanciones, Rusia ganó muchísimo más dinero vendiendo al eje asiático, es decir, a India, a Pakistán y a China, su gas y su petróleo, que cuando lo vendía a Europa. Con lo cual, ojo, que a lo mejor a Trump le pasa una cosa parecida. Hay que tener mucho cuidado con estas operaciones comerciales porque el mundo es muy grande y Estados Unidos es desde luego la primera potencia de momento, pero el mundo es muy grande y clientes hay en todos los sitios.
Claro, son solo 300 millones de personas, 300 y pico, eso es. Y sin embargo Asia solamente con dos países tiene 3.000 millones.
Eso es, y solo por darte un dato, el mayor número de millonarios del mundo está en China, no está en Estados Unidos.
Tremendo.
Te hablo en número, ¿eh?
Cantidad. No en cantidad. Tremendo. Última pregunta de Trump, que si no acapara todo. El empeño en controlar la Fed no ha podido con Powell. Ahora lo intenta de forma, no se sabe si muy transparente, o utilizando funcionarios designados por él para sacar trapos sucios. ¿Hacia dónde va esto? Porque parece que ya había embridado un poco a Powell, que había anunciado esa bajada de tipos de la Fed a septiembre con un ciclo tranquilo, que bueno, que igual es lo que no quiere. Igual él quiere un ciclo agitado como es él.
Posiblemente él quiera un ciclo agitado, pero es cierto que creo que a Trump le han hecho demasiada sombra desde la Fed y eso no le ha gustado. Es decir, cuando tú tienes un carácter como el que ha tenido de empresario agresivo, que oye, yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente es el carácter que tiene, pues cuando alguien te para los pies, se la tienes jurada, que se suele decir, y yo creo que se la tiene jurada Powell. Pero sí que es cierto que la estrategia de Trump desde el principio ha sido clara, la hemos comentado aquí en diversas ocasiones. Él quería que los tipos bajasen para que la deuda impagable de Estados Unidos bajase, porque es que, insisto, la deuda francesa ahora es la que, digamos, más se habla en el mundo económico y los problemas que tienen, pero la americana no está lejos de también llegar a un punto bastante complicado.
30 y tantos billones, más del 100% del PIB, 7 billones que renegociar en este ejercicio, y un billón en intereses.
Claro, eso te iba a decir. Digo, no sé cómo están ahora mismo, pero cuando nos fuimos en julio, finales, estaba en un 4,8%.
Con días que superaba el 5%. Tremendo.
Que es una barbaridad. O sea, sí. Entonces, claro, yo entiendo también que Trump quiera poner coto a sus intereses que paga el país, porque si no al final lo que va a pasar es como muchos países entre los cuales nos encontramos, que los intereses de la deuda se comen casi de la parte alta de los presupuestos del Estado.
Tremendo, no me menciones los presupuestos, no me menciones los presupuestos, luego hablamos de ellos,
vale.
Pero una cuestión más estadounidense, ya no de Trump, porque a ti que te gustan las empresas, que te gusta la bolsa, que eres empresario, yo no puedo, así lo entiendo, ¿no? Pero me parece un contrasentido que Nvidia, un empresón que va como un tiro, que te presenta unos resultados empresariales que casi tiene un monopolio, no lo tiene, pero quiero decir, tú me entiendes, ¿no?
Sí.
Sobre lo que va a revolucionar la tecnología y está revolucionando la tecnología, ya de repente te presenta unas ganancias del 56%, bate previsiones y le sienta mal al mercado. Me parece que la presión, la exigencia es antinatural, porque lo has hecho tan bien y encima te castigan. Sé por qué es, porque las expectativas del próximo trimestre no son igual de buenas de lo que se esperaba, pero...
Bueno, vamos a ver. Yo creo que también El mundo no solo ha cambiado en lo que es el día a día, es decir, todos buscamos, y entre los que me incluyo, más la inmediatez de nuestras decisiones y de nuestras recompensas, ya sean mentales o económicas, y creo que en el mundo de la bolsa pasa igual. Es que hay que también quitar un concepto de la mentalidad colectiva. Todo el mundo cree que la bolsa son unos señores de BlackRock y cuatro fondos más, que son los que mueven inmediatamente.
Bueno, esos mueven mucho, ¿eh?
Mueven mucho. Pero los movimientos de este estilo no son BlackRock y compañía quien los mueve. Ellos entran y lo hacen de otra forma. De hecho, lo hacen con órdenes que no salen ni a mercado. Estos son movimientos de sensaciones de personas. Es decir, tú al final, si coges a miles de personas que estarán... Me encantaría eso, ver cuál es el accionariado de Nvidia real. No el que tienen los trades y tal, sino el real. Y tú coges a miles de personas que desde su casa con un clic dicen, oye, yo ya he ganado X, me voy a salir porque la expectativa no es tan grande. Por cierto, no hablemos de todos los derivados, CFDs, ETFs y demás que hay sobre todo este tipo de acciones. Entonces, cuando vivimos en un mundo de la inmediatez, pues en las acciones pasa lo mismo. La realidad... Yo no tengo Nvidia, no tengo comprada Nvidia, pero si tuviera que comprar, compraría en uno de estos momentos, porque es cuando lo compras a la baja, al estilo Warren Buffett. Ya me gustaría ser él.
Claro, el problema aquí. Es que la economía financiera que llevamos viviendo en este siglo XXI es mucho más grande que la economía real.
No,
y eso es un problema.
Es un problema muy grande y además que vive totalmente desconectada de la economía real. Es decir, tú al final, yo una de las cosas que este verano estaba alarmado, y te digo alarmado no porque sea malo, sino porque no lo entendía, Europa. No estamos en nuestro mejor momento, y esto lo sabemos todos. O sea, todos hemos visto cómo todo se ha encarecido, etc., etc. Las bolsas en máximos históricos. La vivienda en máximos históricos. Todo el oro en máximos históricos. El Bitcoin ha estado a punto de tocar máximos históricos. Ethereum en máximos históricos. Es decir, al final, todo está en máximos históricos. ¿Por qué? Si la economía real no va tan bien como pensamos, todo se encuentra en máximos históricos. Por lo que la economía financiera es tan grande que está desconectada de la economía real. Y esto es un problema que, oye, yo creo que tarde o temprano acabará pasando algo. O sea, lo que pasa es que lo llevo diciendo un año y no he acertado.
Yo soy un iluso, pero cuando tuvimos la crisis de Lehman, que estaba en el poder en Estados Unidos Obama, me creí en parte su discurso en el que aseguraba que a eso se le iba a poner coto, de alguna manera. No terminar con la economía financiera porque no sería ni capitalista ni democrático probablemente, pero sí que se iba a poner un cierto coto y sin embargo esto está peor.
No, está, de hecho es muchísimo más elevado la diferencia entre la economía financiera y la real. O sea, yo no digo, o sea, al final evidentemente la gente que se dedica a ello tiene que vivir de ello, pero es que yo no creo que sea... O sea, es que hay mucha gente que no es profesional y que se dedica a ello porque invertir en una ETF a día de hoy es abrirte una cuenta y darle al botón. Antes era bastante más complicado.
Falta mucha cultura en general, digo.
Ese es el tema.
Bastante cultura financiera y ahí te arriesgas.
Eso es.
Un ETF,
¿sí?
Un CFD no lo maneja cualquiera.
Sí, sí, el tema es que sí lo maneja cualquiera.
No, digo bien manejado.
Bien manejado, ¿no? Claro.
Claro.
O sea, yo solo siempre le pongo el mismo ejemplo. Yo he perdido dinero con los CFDs cuando empecé hace muchos años. El 85% de las personas que invierten en CFDs pierden. Este es un dato que ojo, ¿eh?
Es tremendo, pero sí, sí. Claro, tenemos que solucionarlo en los medios, haciendo pedagogía como hacemos nosotros,
sí,
con expertos, pero también igual los colegios, igual las autoridades.
Hombre,
igual,
desde luego, y luego, que es lo que te comentaba también anteriormente, cuando la economía financiera está tan desconectada de la realidad, cuando esto pete, no sé si puedo usar esa palabra en estos ámbitos tan profesionales, el golpe va a ser mucho más duro en la economía financiera que en la real, ¿eh? Muchísimo más, y si no, lo verás.
Nos quedan 4 minutos.
Vale.
Quiero dividirlos en 2 cuestiones. Una, vuelta al curso político. Y me parece que volvemos con la misma historia sobre la mesa, con obstaculizada la acción de gobierno, un gobierno comprometido con alguien a quien no pueden responder, unos presupuestos que dicen que sí, que lo vamos a sacar, pero que te dicen ellos que no te lo creas, que ellos no le van a aprobar nada, que no van a permitir, eso dijo ayer Junts, que el gobierno caiga, pero que tampoco le van a aprobar los presupuestos. Dices, entonces estamos en un marasmo, en una inmovilidad tremenda.
Bueno, claro, pero es que es la inmovilidad perfecta para partidos como Junts. Al final, Junts lo que busca es seguir, en este caso, consiguiendo las máximas concesiones sin que Pedro Sánchez caiga, porque saben que no las tendrán, pero tampoco ayudándole a que Pedro Sánchez se salga con la suya. Hay que también ser analítico en este sentido, es decir, en Cataluña está gobernando el PSOE. O sea, con lo cual los independentistas también se lo tienen que hacer mirar y se lo están haciendo mirar. Dice, a nosotros nos interesa este momento de tiempo del no tiempo, que se suele decir, porque en este momento vamos a ir sacando concesiones y recuperando nuestro votante, que ahora mismo lo tiene el PSOE.
Claro, pero un PSOE cuyo líder le decía a Rajoy el año anterior a la moción de censura, señor Rajoy, sin presupuestos no se puede gobernar.
Bueno, es que... Claro, pero un PSOE en el que el líder decía no dormiré tranquilo si gobierno con Podemos, jamás pactaré con los independentistas, no habrá indultos, no habrá amnistía, no habrá cupo catalán, que ha hecho todo. Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos en un momento en el que el presidente, desde luego yo ya lo llevo diciendo tiempo, debería dimitir, no por que sea el PSOE, sino por la salud democrática de este país. Porque si tú te vas por las calles a cualquier terraza en la que saldremos luego a tomar una cerveza, la gente está criticando la acción de gobierno sin parar, porque es una acción de gobierno que nos está empobreciendo a todos los españoles. Insisto, yo soy muy económico y sabes que me gusta lo económico. Es que cada día que pasa superamos el récord histórico de recaudación de este país. Cada día que pasa. Es que leía el otro hace no mucho tiempo que el 11 de agosto es el día de la liberación fiscal. Que bueno, cada vez es más tarde. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que era a finales de junio. Y ahora ya estamos en agosto y esto no puede ser. La gente va a explotar por alguna parte.
Y la última pregunta que te quería hacer es de tu negociado. Porque bueno, mañana es el Día Mundial del Videojuego. Y me consta que el videojuego es una apuesta clara por parte del Ayuntamiento de Madrid. El clúster del videojuego es relevante. Yo he hablado con Madrid In Game, con representantes. ¿Por qué apostáis tanto por el videojuego? Y si, supongo que sí, pero va a seguir la apuesta, ¿no?
Sí, desde luego vamos a seguir trabajando en el sector del videojuego, que insisto, no solo es el sector del videojuego, sino de la gamificación. Hablaba justo este verano con alguna empresa que había incorporado a sus procesos de selección gamificación para, en este caso, seguir mejorando. La realidad es que, evidentemente, este 29 de agosto es el Día Mundial del Videojuego y Madrid no lo puede celebrar de otra forma mejor que con la Final Four de League of Legends de la Liga Profesional de Videojuegos de España.
Qué
nos
bueno.
Traemos esta final aquí a Madrid Arena con cientos de jugadores y con miles de personas, de miles de seguidores que van a venir aquí a Madrid Arena a ver cómo se desarrollan esas finales y demuestra pues una vez más que la apuesta de Madrid In Game, la apuesta de la Ciudad de Madrid, también de la comunidad que participa en este caso, de entidades también que han creado y generado ecosistema como Oxo Museum, pues lo que está haciendo es que el videojuego se focalice en Madrid. Pero es que esto no es nada más que el principio, porque en septiembre también nos traeremos otra final mundial de League of Legends a la Ciudad de Madrid y esto lo que demuestra en primer lugar es que el sector del videojuego atrae talento, atrae economía, pero desde luego atrae futuro de ciudad.
Pues no hay mejor forma de terminar esta charla, Ángel. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.